Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, como no podía ser menos, esta semana nos toca hablar de Irán.
Bueno, la columna de esta semana va enfocada en dos aspectos que van de un poco de la mano. En primer lugar, la situación militar entre Israel y Líbano, en este caso y Siria también, en otras palabras, la situación de las relaciones de conflicto actuales entre Israel y la República Islámica de Irán, enfocadas en las diferentes operaciones que han estado aconteciendo en los últimos días, tanto digamos el ataque que Israel ejecuta contra un edificio anexo al consulado iraní de Damasco, ¿verdad? Un ataque muy directo sobre objetivos militares iraníes, aunque por supuesto en estos momentos Israel todavía no ha confirmado esta participación, pero se sospecha de que así fue la participación porque tampoco lo ha negado. Y en segundo lugar, pues eventualmente la situación de la respuesta que Irán pueda eventualmente estar ejecutando. En cuanto, digamos, al primer aspecto, importante señalar de que con esta acción militar Israel ha dado de baja a 6 miembros de las fuerzas Quds, ¿verdad?, que son el brazo militar de Irán fuera de su territorio, que hacen mucho trabajo logístico hacia países de lo que denominan el eje de la resistencia contra objetivos de enemigos de Irán, ¿verdad?, en este caso Estados Unidos, Israel y otros países. Y acá se golpean a dos figuras importantes del Hezbollah, que de las fuerzas Quds, que participaban tanto en Siria como en el Líbano. Y esto, por supuesto, es un detalle bastante importante de destacar. Por otra parte, dentro de esto, pues señalar que desde el asesinato de Soleimani, este ha sido el golpe más fuerte que ha recibido propiamente la República Islámica de Irán en dentro, digamos, de sus estructuras. También señalar de que Irán pues ha estado sufriendo un poco dentro de esta guerra asimétrica o esta guerra también irregular que enfrenta directamente contra Israel y contra otros estados, incluyendo, digamos, un ataque terrorista, en este caso por parte de miembros del Estado Islámico o de alguna otra organización terrorista, que pusieron explosivos en el cementerio donde está enterrado Soleimani, que esto generó una explosión que habíamos hablado también algunos meses hacia atrás. Importante, digamos, en este aspecto también, aparte el golpe que sufre este edificio anexo al consulado, la posibilidad de que Irán quiera responder militarmente contra Israel. En este aspecto se ha señalado la posibilidad de un ataque frontal por parte de Irán contra Israel, lo cual la mayoría de analistas consideran de que no va a ocurrir de esta forma. No ha sido, digamos, el común de que se den ataques frontales entre israelíes, ¿verdad?, lo cual podría gestar una guerra total dentro de la región. En todo caso, para evitar cualquier posibilidad, se ha planteado, digamos, la posibilidad o el elemento de que Estados Unidos esté presente resguardando algunas de sus bases militares dentro de la región, para evitar también que se puedan sentir tentados de tratar de convertir algún objetivo estadounidense en parte de la represalia. Recordemos que cuando es asesinado Qasem Soleimani, la República Islámica de Irán lo que realiza es un ataque contra unos objetivos dentro de Arabia Saudita, ¿verdad?, y también contra algunas bases militares de los Estados Unidos en las zonas de Irak. Esto pues demuestra de que no ha habido, digamos, una intención de responder de una forma tan categórica como se podría plantear en algún otro momento, y que por el contrario han sido más, digamos, reacciones de tipo simbólico. Irán ha preferido mantener un rol de influencia con los proxies, que son los que le han dado, digamos, como el soporte dentro de esta zona de la media luna chiita, y que eventualmente pues esto le siga sirviendo para mantener los niveles de inestabilidad que han ido impulsando a lo largo de las diferentes zonas, tanto digamos en el Levante como en otros lugares donde pueda haber algún tipo de objetivo que para los intereses de Irán sean, digamos, destacables. Sí, digamos, también es importante señalar de que hay un enorme riesgo, aparte de una confrontación directa, que pueda haber también represalias contra objetivos israelíes y estadounidenses fuera de la zona del Medio Oriente, e incluso hay una alerta generalizada de que se puedan dar ataques contra comunidades judías u objetivos judíos fuera de Irán, eventualmente, o fuera de, digamos, del Medio Oriente, eventualmente en represalia a este hecho que dio de baja a estos 6 miembros de las fuerzas Quds. También dentro de los análisis que he tenido la posibilidad, incluso en estos días entrevisté al profesor Luis Fuensalida, que es un miembro de la policía argentina, ex miembro de la policía argentina, experto en temas de terrorismo, de radicalismo, etcétera, quien planteaba, digamos, como 3 escenarios que podrían eventualmente proponerse o plantearse dentro de esta respuesta de Irán, y casi que la mayoría coincidía ya que posiblemente la respuesta no tenga una un alcance que pueda, digamos, llevar la zona todavía a una situación de volatilidad mucho mayor que la que existe en la actualidad. Y esto, digamos, ya es, digamos, un aspecto que podría calmar un poco las aguas. Hay otro elemento dentro de esta circunstancia que estamos hablando, y es de la posibilidad de que, aumentando las tensiones entre Irán y el Estado de Israel, pues se siga, digamos, permeando e impulsando las tensiones en la frontera sur del Líbano hacia territorio israelí, ¿verdad? Lo que procede en este caso a las acciones de Hezbollah, y que se aproveche también tanto el espacio de Yemen, que está siendo utilizado por las guerrillas hutíes para este tipo de respuesta, a cómo podría eventualmente también utilizarse el territorio de Damasco para tratar de seguir manteniendo algún tipo de tensiones ahí. Sí es importante destacar de que el jueves 11 de abril, un día antes de cuando esta columna sale en la radio, se hablaba de que el gobierno alemán y el gobierno ruso le han pedido a Irán y a Israel de que traten de bajar un poco las tensiones con respecto a esta situación, pues tratando también de bajarle un poco los humos a cualquier tipo de confrontación que pueda causar todavía muchos más estragos de lo que está ocurriendo en esta zona tan tan volátil y tan violenta como lo es Medio Oriente, y también sumado a que ya hay, digamos, otra serie de circunstancias alrededor del mundo que están tensando las situaciones entre los diferentes países, como lo es la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y otras crisis también, incluso en África, en Yemen, ¿verdad? Que también hay crisis no solo militares, sino crisis de carácter humanitario que se suman a la situación de tensión que las relaciones entre israelíes e iraníes puedan estar gestando también dentro del marco de otro conflicto que está latente y con una circunstancia bastante compleja, ¿verdad? Y demás, como es la situación gazatí, ¿verdad? De la población de Gaza, todo lo que puedan estar experimentando, sufriendo, y aparte las acciones y las respuestas del liderazgo de Hamas, que hasta este momento pues solamente han dado respuestas negativas al proceso, y que también por parte de Israel el riesgo de que el asunto siga permeando políticamente en su contra es cada vez más, más fuerte y más sostenido. En este punto también ha llamado la atención en los últimos días lo que ha estado aconteciendo por parte del gobierno de Israel, que ha replegado algunas de sus tropas de las zonas del sur de Gaza hacia posiciones ya más alejadas de este territorio. Incluso le ha dado la oportunidad a algunos palestinos a regresar a zonas del norte del enclave. Obviamente la mayoría de estas zonas están destruidas, están siendo también vigiladas y monitoreadas constantemente por Israel para evitar de que algún tipo de grupo de la facción de Hamas pueda intentar algún tipo de actividad, ¿verdad? Han disminuido incluso las posibilidades de ataques con morteros y de ataques con cohetes hacia territorio israelí. Casi todo se concentra dentro de la franja de Gaza. Y acá, digamos, es trascendental lo que está ocurriendo para ir mermando un poco las acciones. Obviamente genera la duda de si estamos hablando de la posibilidad de una suspensión de las operaciones, ya sea de manera parcial o que ya se vaya aterrizando el fin del conflicto, lo cual podría no ser, digamos, el objetivo específico de Israel en este caso, porque no se ha cumplido uno de los dos grandes objetivos, que es la liberación de los secuestrados, los cuales pues evidentemente también tienen un apartado en este análisis, y la otra es el desmantelamiento completo de Hamas y su operacionalidad dentro de la franja de Gaza. Con respecto al tema de los refugiados, en este tema de la situación también de Gaza, es llamativo la explicación que da Hamas de que no creen, digamos, poder alcanzar más de 40 personas de los secuestrados que Israel dice que Hamas puede tener en su poder, ¿verdad? De los más de 137 que se señalan. Por el otro lado, también el señalamiento o la información que se filtra, que es posible que estos 137, pues una gran mayoría no estén vivos, ¿verdad? No hayan sobrevivido, y que lo que se vaya a obtener a cambio sean cadáveres, lamentablemente. Y por el otro lado, pues es también muy llamativo de que Hamas no lleva un control de las personas secuestradas que están vivas o que estén, digamos, en su poder, pero sí tienen un conteo casi que con nombres e historias de familias y todo de las personas que mueren dentro de las operaciones militares de Israel. Acá es donde permea, digamos, la idea de que estamos hablando de propaganda, que en muchos casos pues están exhibiendo, ¿verdad? Y están inflando los números de lo que está pasando en Gaza, que no vamos a minimizar de que efectivamente hay una crisis humanitaria, pero que por el otro lado lo que vemos dentro de esta crisis humanitaria es que la cantidad de personas quizás que están pasando por una situación de muerte y demás sea inferior a lo que Hamas ha estado revelando en cuanto a números, por cuanto los datos sabemos que los manipulan constantemente. Y por el otro lado también que hayan otros detalles que Hamas está utilizando como propaganda, como la cuestión de la crisis alimentaria, de lo cual COGAT, que es la organización del ejército de Israel, ha desmentido propiamente que se estén dando menos ingresos de camiones. Lo que sí se ha señalado y se ha acusado es que los camiones están siendo tomados directamente por Hamas y controlados por Hamas, por lo cual incluso la acusación que pesa sobre Israel de estar utilizando los alimentos como una herramienta de guerra, en realidad lo estamos viendo al interno de los propios grupos palestinos, que al controlar ellos los alimentos y al tener ellos el poder sobre los alimentos, están pues manipulándolos para usarlos como una herramienta para que no se subleve la gente en su propia contra. Hay en sí otros aspectos también relacionados con esto que han agravado la situación de la imagen y de las relaciones de Israel con el resto del mundo, ¿verdad? Las presiones que vienen a lo externo para lograr un alto al fuego, el cual Israel se ha negado hasta este momento poder ejecutarlo, hasta no tener una respuesta clara con respecto a los secuestrados, y por el otro lado también las condiciones en las cuales jamás va a seguir actuando dentro de la franja de Gaza, al cual se le quiere quitar el poder y cambiar directamente la estructura que controle la franja, que por supuesto ya hemos explicado en otra columna cuáles son las propuestas que existen al respecto. Israel dice estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de lograr sus objetivos. Sí debo ser muy crítico y señalar que los dos objetivos planteados, tanto el de los secuestrados como el objetivo también relacionado con el desmantelamiento de Hamas, solamente se va a poder cumplir con alguna especie de cabalidad con alguno de los dos. Creo que principalmente el de Hamas, el tema de los secuestrados, sí, lamentablemente, desde mi perspectiva, espero equivocarme y me alegraría mucho equivocarme, creo que el tema de los secuestrados, desgraciadamente, vamos a recibir muy malas noticias en un muy largo tiempo, donde se va a mencionar cuál ha sido su destino y posiblemente la mayoría de los secuestrados no estén con vida o hayan sufrido, digamos, algún tipo de circunstancia bastante agravante. Pero fuera de esto, evidentemente Israel va en contratiempo por cuanto las presiones que vienen desde afuera se hacen cada vez más fuertes, no solo, digamos, de países enemigos, sino incluso de países amigos y dentro de organizaciones que están metiendo presión. Por otra parte, también asociado a esto mismo del tema de Gaza, ¿verdad? Hay una también clara un claro análisis o un claro riesgo de que se estén disminuyendo las operaciones en Gaza, ya sea porque va a haber un gran operativo en Rafah, que podría también eventualmente ser muy crítico dependiendo de la cantidad de víctimas que pueda ocasionar una operación masiva dentro de esta zona del enclave. Y por el otro lado también es llamativo de que se habla de que se están replegando en el sur porque eventualmente puede haber una escalada en el norte, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en el Líbano, que podría eventualmente agravar las circunstancias, podrían estar obligando también a hacer una desmovilización del sur para ponerle atención a lo que ocurre en el norte, no solo por la cuestión de Hezbollah, sino incluso por cualquier reacción u operación que Irán pueda estar realizando, ¿verdad? Entonces, ese es otro enfoque que se puede estar tomando en consideración. Hemos visto que desde el norte el asunto está escalando de una manera cada vez más sostenida. Se ha logrado controlar un poco lo que ocurría desde el Golfo de Arabia, desde las zonas, digamos, del Estrecho de Adén, las zonas del Mar de Arabia, donde está ubicado Yemen, y desde donde se estaban haciendo intentos de envíos de cohetes, tanto contra objetivos israelíes como contra objetivos occidentales, ¿verdad?, que trataban de cruzar y que estaban dañando el comercio mundial. Ahora, digamos, los riesgos más altos salen tanto de Líbano como de Siria y en algunas zonas iraquíes, desde donde están saliendo drones e intentos de ataques contra objetivos israelíes, ¿verdad?, propiamente. Entonces, eventualmente toda esta movilización militar por parte de Israel estaría respondiendo directamente a las amenazas que vienen del norte y también en la posibilidad de tener eventualmente que reaccionar de una manera más frontal contra la República Islámica de Irán y sus acciones que pueda estar ejecutando. Ya como último aspecto, la columna es un poco más corta de lo normal, no así deja de ser, digamos, bastante llamativo los elementos abordados. El día también jueves 11 de abril, el gobierno de la República Argentina, a través de sus jueces, han declarado a Irán culpable de haber sido el organizador de los atentados contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina, la AMIA, que cobró la vida de 85 personas en 1994, algo que ya se venía, digamos, sospechando desde años atrás de que estos eran los autores intelectuales del ataque, y evidentemente el ataque fue generado directamente con su brazo militar libanés, en este caso el Hezbollah, que es el que va a llevar a cabo las acciones dentro del territorio argentino, con una participación de personas argentinas que también tuvieron una parte importante el trabajo interno, ¿verdad? Pues acá simplemente es volver a sostener algo que ya se conocía, que ya se sospechaba. Se sabe directamente que Irán no va a hacer responder a ninguno de sus funcionarios. Algunos incluso de los acusados dentro del proceso de la AMIA han sido muertos en ataques selectivos por parte de Occidente, ya sea Israel, Estados Unidos o algún otro ente internacional que los ha atacado. Y además, como ocurre con cualquier otro estado, no van a deportar a sus propios conciudadanos para ser juzgados o acusados en otra parte del mundo. Lo llamativo sí es que finalmente la justicia argentina declara que Irán ha sido el responsable intelectual de estos atentados, ¿verdad? Que tienen como objetivo en este caso una organización judía, lo cual demuestra también que dentro de su política de la parte de política exterior y geopolítica, no solo aborda objetivos de estados, digamos, de gobiernos propiamente, sino que incluso ataca a colectivos religiosos en otras partes del mundo. Y esto quizás es el agravante principal de lo que ocurre con el caso de la AMIA, y sigue demostrando la responsabilidad que tiene Irán en la inestabilidad en diferentes partes del mundo. E Irán, digamos, en este caso ha sido parte de su política hacia el exterior, ¿verdad? De mantener tensiones con diferentes países y en diferentes circunstancias para evadir las propias responsabilidades que internamente conviven y su situación como Estado, ¿verdad? Y que también ha sometido a algunas revueltas y algunos condicionamientos con algunos grupos minoritarios del país que se han visto afectados también por las acciones del gobierno iraní. De esta manera, pues pongo fin a la columna de hoy. Abordé varios aspectos que espero retomar en un par de semanas. En estos días ya se dio el cierre del Ramadán, ¿verdad? Lo cual también podría implicar de que hayan tal vez menos permeabilidad en los sentimientos de algunos grupos musulmanes radicales, ¿verdad? Pero evidentemente, debido a la complejidad de este pensamiento, podríamos tener también algunas reacciones. Todavía está latente y muy reciente el tema del edificio anexo al consulado iraní de Damasco, y por lo tanto tendríamos que esperar a ver si hay algún tipo de respuesta. Por ahí se ha filtrado de que Irán podría tener una respuesta no tan categórica, quizás algo un poco más simbólico. Sin embargo, pues evidentemente no se puede bajar la guardia en este tipo de aspectos, y se mantienen latentes los análisis con respecto al tema de Gaza, ¿verdad? Que sigue siendo todavía dominado por discursos más de manipulación mediática y de cuestiones propagandísticas que propiamente de algo de un sentimiento más social o más de respeto a los derechos humanos. De mi parte, como les digo, mi cordial saludo a Jorge, a todos los amigos de Radio Sefarad, que hacen posible que este programa llegue a todas partes del mundo, y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. También aprovecho para desearles Hag Pesach Kasher Besameach. En los próximos días se estará celebrando la festividad de Pesach. Espero que la pasen muy bien en familia. Y a todas las personas que no son de la comunidad judía, pues también desearles todo lo mejor. Nos escuchamos en un par de semanas, si así Dios lo permite. Chao.
Muchas gracias y hasta la próxima entrega.